Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo y en este su espacio. Hoy presentamos la iniciativa de ley de movilidad sustentable para el estado de Yucatán, entregada el 13 de febrero en el Congreso del Estado. Está con nosotros la diputada Leticia Gabriela Ewan Mis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas. El licenciado Carlos Oropesa Baile, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas. El señor Carlos Javier C. Canul, asesor de la diputada. Y el licenciado Bruno Gabriel Carballo Sandoval, asesor de Rosario Salazar. Bienvenidos sean.
Bueno, pues buen día tengan todos ustedes. Nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, a 18 de febrero del 2019, y apenas la semana pasada se acaba de presentar en el Congreso de nuestro estado una iniciativa de ley promovida por los diputados de Morena. Esta iniciativa de ley hace referencia a la movilidad y transporte urbano en la ciudad. Esta ley era muy necesaria, ya que pues ahorita vamos a comentar un poco de lo atrasado y rezagado que se encuentra la ciudad en materia de transporte. Y pues tenemos aquí, nos acompaña la diputada Leticia Guamís.
Buenas tardes.
Nos acompaña Rosario Salazar, que es la encargada del espacio de Radio AMLO. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una presentación para Facebook. Facebook Live. Tenemos al licenciado Carlos Oropesa.
Buenas tardes.
Que también es asesor de la diputada. Y tenemos a Carlos Javier detrás de la cámara, manipulando ahí la cámara, ayudándonos con la cámara. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la lectura de la presentación de esta ley que se leyó ante la Cámara de Diputados. Con la lectura de la diputada, nos va a leer un breve fragmento de la presentación para que entremos en contexto y empecemos a entender de qué trata la nueva ley, la iniciativa de ley en movilidad y transporte sustentable. Adelante.
Buenas tardes. Pues desde hace ya varias décadas, y en particular la última, Mérida y su zona metropolitana han atestiguado un crecimiento exponencial en la construcción de nuevas viviendas y de infraestructura urbana para satisfacer la necesidad de bienes y de servicios de esta demanda agregada. Al crecimiento natural poblacional de la ciudad yucateca y en particular la meridiana, se ha sumado la migración nacional e internacional en busca de mejores condiciones de vida y en un entorno más favorable con respecto a otras regiones de nuestro país. Yucatán, Mérida y su zona metropolitana ya no pueden sustraerse de la necesidad de poner en primer plano los diversos componentes de la movilidad, y se requiere ya de acciones específicas para involucrar a los que están participando en el sistema actual y a los nuevos actores que les incorporen su visión renovada con innovación tecnológica, diseñar legislación e iniciativas que detonen las acciones y las inversiones necesarias. El modelo vigente de movilidad adoptado por muchas ciudades mexicanas ha creado retos impostergables para el país con respecto al uso óptimo de los escasos recursos naturales, económicos y medioambientales, y así como recursos de tiempo, espacio, energía y salud pública. Y la desarticulación entre el desarrollo urbano y la planeación de sistemas de transporte público ha contribuido a crear comunidades segregadas y en largos traslados, congestión vial y en sistemas de transporte colectivos ineficientes y altamente contaminantes. Y es un deterioro en pérdida de espacios públicos dignos y seguros.
Correcto. Bueno, en la presentación de la ley que se leyó en el Congreso, vamos a empezar por qué, el porqué de la creación de esta ley. Vamos a empezar hablando de un resumen muy breve de todos los problemas que sufre Yucatán con respecto al transporte. No solo los que vivimos aquí en la ciudad, sino también los turistas que visitan la ciudad de Mérida, y mucha de la gente que viene a vivir a Mérida se da cuenta de que el transporte que existe en la ciudad no está bien articulado, no está organizado, no está coordinado. Morena hace el esfuerzo por crear esta ley que va a dar pie a muchas cosas nuevas para que la gente en Yucatán pueda moverse con más facilidad, cómodamente, y también dando prioridad a los peatones y a la gente con discapacidad. Bueno, ¿por qué surge esta ley? El licenciado Carlos Oropesa, les recuerdo, es el presidente de la comisión.
Secretario técnico
de la comisión.
De Desarrollo Municipal, de Desarrollo Regional y Zonas Metropolitanas.
Correcto, entonces. Bueno, Carlos, ¿por qué, diputada, por qué esta ley?
Bueno, por lo importante que ahorita lo que estamos viviendo aquí en lo que es en Mérida, Yucatán, pues ya estamos viendo que ya hay demasiado tráfico, demasiada gente, no nos podemos mover o trasladar de un sitio a otro rápido. Ahorita ya empiezan los congestionamientos en varias zonas de nuestra ciudad, de lo cual también el diputado el asesor les podría platicar algo.
Sí, lo que comenta la diputada Bruno, amigos, es que la ciudad, por sus condiciones muy buenas de calidad de vida, hay que recordar que la ciudad de Mérida tiene uno de los indicadores más altos de calidad de vida del país y recientemente obtuvo un premio en función de ello a nivel mundial. Sin embargo, una de las variables donde nuestra ciudad no fue calificada de manera destacada es el tema que tiene que ver con su movilidad, con el transporte, la manera de movernos. La diputada en su presentación el día miércoles 13 decía: la vida es movimiento y el movimiento es vida. Desde que nacemos, esas moléculas, esas partículas que nos van integrando, como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de la cuna a la tumba, nos estamos moviendo. Somos materia viva que requiere de desplazamientos. Entonces, en el caso de Mérida, se ha generado un flujo muy importante de población de otros puntos del país, no solo el movimiento propio interno de Yucatán, sino de otros puntos de la República y hasta de otras naciones, por las condiciones óptimas de calidad de vida. Pero el pendiente es nuestra movilidad, es la calidad del transporte. Pero no solo es eso, tú lo mencionabas hace unos minutos, la movilidad no solo incluye el transporte, también es la calidad de cómo nos movemos como peatones, como ciclistas, como usuarios del transporte público, la funcionalidad que tenga el transporte de carga, los taxis y al final los autos particulares. Eso en la ley, diputado, está incorporado como el artículo 8 que llamamos la jerarquía de la movilidad. A diferencia de la legislación vigente en Yucatán, que es la ley de transporte, que es la ley de desarrollo urbano, que es el reglamento de tránsito, están enfocados fundamentalmente a los vehículos, no a las personas. Inclusive, hay una ley de fomento al uso de la bicicleta en Yucatán, pero es una ley más bien solo normativa, pero no habla ni de derechos ni de obligaciones de los ciclistas. Esta ley de movilidad sí lo menciona.
De hecho, yo cuando estaba leyendo la ley, veo que tú mencionas leyes para el ciclista. Esas leyes no las pudiste haber sacado de la ley para el ciclista porque no hay nada, no está, o sea, está en papel que se va a crear, pero no se terminó de crear. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado?
Bueno, de hecho la ley se publicó en el año 2013, es del gobierno anterior, del sexenio anterior, solo que no le hicieron su reglamento. Es una ley pequeña de 10 artículos donde se habla de fomentar el uso de la bicicleta, pero les doy dos detalles que son importantes, lo platicábamos con la diputada. Uno, a nivel nacional, Yucatán es la entidad federativa con con el mayor índice de desplazamientos en bicicleta de todo el país. A pesar de lo que se pueda pensar por la condición climática del estado, que hablamos de temperaturas promedios que oscilan entre los 26 y 32 grados centígrados, o sea, bastante calor y con su humedad, muchos dirían, ahí no puede florecer mucho la bicicleta.
Sí, estar bajo el sol.
Pero sí, por una condición y una necesidad de carácter económico. Y sobre todo, a lo mejor quienes vivimos en Mérida, no lo percibimos mucho, pero aquí muchos sí se mueven en bicicleta. ¿Pero saben dónde más? Y lo que hace que nuestro rango sea a nivel nacional el número uno, en el interior del estado. Prácticamente la movilidad en el interior es a base de bicicleta. Y sorprende que teniendo una ley de fomento al uso de la bicicleta y teniendo una población que mayoritariamente utiliza la bicicleta, ¿qué creen? No hay una institución pública dentro del gobierno que se dedique a regular, estimular y fomentar lo que dice esa ley. Por eso en lo que plantea la diputada y el equipo que preparó esta ley, decimos, lo que no contemple la ley de fomento a bicicleta, sí lo vamos a contemplar nosotros. Y en esta ley, en el capítulo que habla sobre la educación y la cultura de la movilidad, dos artículos hablan sobre las obligaciones y los derechos de los ciclistas en Yucatán.
Sí, porque bueno, aquí en nuestra ciudad hay muchos ciclistas, como tú dices, efectivamente. Tal vez no, hay mucha gente que no los ve, no los nota, pero sí hay muchos ciclistas en nuestra ciudad, no solo por el aspecto económico, sino también ya en el aspecto recreativo o por gusto. Mucha gente ya se está transportando en bicicleta. Incluso estamos hablando de los que vienen a vivir a Mérida. Usan la bicicleta, no usan el carro. Vemos a mucha gente extranjera, europeos sobre todo, que compran su bicicleta y se trasladan en bicicleta, van en bicicleta al supermercado, regresan. O sea, ya cada vez hay más gente que está usando la bicicleta. Pero como tú dices, no había ni una reglamentación que le diga al ciclista por dónde ir, dónde tiene que ir, porque también veo ciclistas que se suben a las banquetas, sí. No respetan los semáforos. Y eso pues debe ir incluido en una ley para que ellos lo sepan y pues se deba tomar precauciones, por, pues más que nada por la seguridad de los ciclistas.
Y además hacer una especie de ciclopista para ellos, ¿no? Porque tú ves en el centro a los ciclistas en medio, por un lado, por el otro, en las banquetas y luego hasta les dicen, ellos se tienen la culpa de todos los accidentes. Y no es cierto.
Así es. De hecho, entonces, esta ley está promoviendo que la construcción de las calles, de toda la movilidad, tome como prioridad el peatón.
Correcto.
Y como número dos,
a los ciclistas.
Esta ley promueve que al construir una calle se piense también en el ciclista. Primero en el peatón, luego en el ciclista, luego viene el transporte público y después viene
Transporte de carga, taxi y al final el auto particular.
El auto particular, claro, pero tampoco es para que se asusten, va a tener su espacio dentro de la calle, ¿no? No es porque digan los automovilistas que los están dejando de último, no, también van a tener su lugar dentro de la calle. Pero también el ciclista necesita su pedacito, el transporte público, para estar mejor organizados. Sí. Correcto, entonces la nueva ley está promoviendo eso, ¿no? Promueve, da pie para que suceda eso, porque las calles en Mérida se hacen pensando en los vehículos, y las banquetas quedan muy pequeñas, muy reducidas, sobre todo en el centro vemos banquetas donde solo pasa una persona, o a veces ni una persona da en la banqueta, y eso propicia accidentes constantemente en el centro de la ciudad, de que la gente se baja de la banqueta y el transporte urbano lo golpean, lo atropellan, etcétera, sobre todo gente ya de edad mayor, de edad avanzada. Correcto, entonces con la ley, ¿a qué le da prioridad esta ley? ¿Se van a poder hacer mejores calles con esta ley? ¿Va a dar prioridad esta ley a que se hagan esas calles?
De hecho la ley no camina sola o de manera independiente, se va articulando con la legislación que existe. De hecho, la idea es complementar esos espacios que no cubría la legislación y sobre todo con el enfoque de complementación. ¿A qué me refiero? lo decía la diputada precisamente hace una reunión en comisiones de desarrollo urbano, ¿no, diputada? Sobre el tema de, en técnica legislativa se llama comisiones unidas. Esto poder. Es, si
perdón,
quieres...
Poder, comentar, este, poder unirla. Es que sí, ciertamente hay otras iniciativas que tienen este, otros diputados del PRI y algunos del PAN. Entonces nosotros, al unir estas, podríamos trabajar entre las iniciativas que tienen ellos y la de nosotros, poder articularlas, como bien dice el licenciado López, para poder ampliarla, poder hacer algo mejorarlo exactamente, pues sobre todo para dar calidad de vida para todos. Y a la vez es una ley muy humanista exactamente, claro. Darle este atención, vamos a decir, ciertamente prioridad al peatón, al ciclista. Y ya vemos que nosotros aquí, por ejemplo, en Mérida, llega la temporada de diciembre y tenemos un caos exactamente en todo lo que es llegar al centro, poder salir y todo, lo que antes no se daba. Entonces esto, pues este, hasta cierto punto sería mejorarlo. Y también tenemos otras zonas muy este, abandonadas, que viene siendo el periférico de la ciudad. Están las calles amplias, ciertamente, exacto, para que puedan pasar los autos, los trailers, todo eso. No hay espacio para que pueda pasar la gente, las personas. Entonces eso sí, a mí me angustia, la verdad. Este es un proyecto que nosotros siempre traemos.
Y quieres cruzar, no puedes.
No puedes. Entonces he visto abuelitas, una abuelita con un bebé y una carriola cruzando, corriendo, y las personas adultas ya no avanzan bastante con los carros que están pasando. Entonces la verdad es muy importante, y yo le comentaba a las diputadas poder trabajar las informaciones y hacer algo realmente para nuestro Yucatán.
Claro, así es. Sí, porque
pero las calles del centro son muy angostas. ¿Se han pensado en eso? Son muy angostas,
demasiado,
y realmente pues ahí se ve el tumulto de gente, ¿no? Y los pobres peatones, tampoco hay espacio para discapacitados.
No. ¿En el centro? De hecho, el espíritu de la ley lo que recoge y reconoce es la universalidad en el acceso a la movilidad. En síntesis, es el derecho a la ciudad. Todos tenemos derecho a la ciudad. Discapacitados, adultos mayores, niños, todos los que habitamos tenemos derecho. Es un derecho reconocido por las instancias internacionales ya de carácter universal, inclusive en lo que es todos los elementos de argumentación de la ley. Uno de los fundamentos es la Agenda 2030, que nuestros amigos deben identificar, que es una agenda que se firmó en las Naciones Unidas, donde son 193 países signatarios de la Agenda 2030, que es un compromiso de 17 objetivos para el desarrollo sustentable. La idea es que para el año 2030 ningún ser humano se quede rezagado y viva en condiciones de pobreza. Ese es el objetivo, ese es el espíritu, y uno de sus componentes tiene que ver con el derecho a la ciudad, el desarrollo sustentable. Alguien nos preguntaba, ¿por qué movilidad sustentable y no solo movilidad? Pues es muy importante que sea sustentable. ¿Por qué? Porque tiene que ser sin que contamine, a bajo costo, accesible, humana sobre todo, y que permita incorporar a una mayor cantidad de habitantes a estándares de calidad de vida. Mérida hoy es la zona metropolitana número 12 del país, de 74 que hay en México. Es la 12 del país y la número 1 del sureste, por arriba de Cancún y de Villahermosa. O sea, somos el 1 en el sureste, el 12 a nivel nacional, porque estamos hablando de que ya no solo es Mérida, también es Canacín, también es Humán, Ucú, Cuncal. Y la cercanía con Progreso nos obliga a organizarnos y a articular mejor las políticas de movilidad, ¿no? Y ahí es donde tú planteas el tema del desarrollo urbano. La movilidad no camina sola. La movilidad también se coordina y se articula con el desarrollo urbano. Y en el Congreso de Yucatán hay otra comisión que se llama de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura. Entonces, para que nosotros le demos a la movilidad la articulación con el desarrollo urbano, tenemos que trabajarlo en conjunto en Comisiones Unidas. Y hay otro fenómeno que le está sucediendo a Yucatán, amigos, amigas. Ahorita es Mérida zona metropolitana, pero dentro de poco viene Valladolid, con su zona de Temozón, Tizimín también, Ticul, con esa cercanía que tiene con Oxcuzcab. O sea, estamos hablando de un fenómeno de metropolización en el estado, ya no solo Mérida, sino de otras regiones de Yucatán, y tenemos que irnos preparando para ello, no tomando medidas correctivas, sino medidas predictivas, y que el desarrollo se dé en las mejores condiciones para todos los que habitamos Yucatán.
Correcto. Bueno, ya mencionaste, hablando de el acuerdo 2030 que se tiene, pensando en las generaciones futuras que van a vivir en nuestra ciudad, porque también el transporte, y esta ley incluye también eso, que, sí, que el no se pase de un presupuesto que sea sustentable en materia económica también, para que la gente, los que vengan en el futuro, también no les cueste pues lo que se está haciendo hoy, sino que al contrario, les pueda salir inclusive al mismo precio, más barato. Háblanos de esa cuestión. ¿Cómo va a ir? ¿Cómo se va a sustentar económicamente esta ley? Veo que vi que cobro de transporte, cobro de permisos, sitios, también el gobierno va a dar una parte, concesionarios. Explícame cómo está organizado
De hecho, platicando con la diputada y el equipo, vimos la necesidad de que las otras legislaciones en las que nos nutrimos para plantear esta en Yucatán casi no mencionan el tema del financiamiento, el tema presupuestal. Entonces,
Carlos, el presupuesto que generalmente se usa actualmente, ¿para qué se utiliza? Para subsidios, ¿no?
Desafortunadamente, quienes reciben solo ese subsidio son los permisionarios, los concesionarios de transporte, a través de distintos mecanismos, aunque muchos medios hacen creer que el subsidio va directo al boleto al usuario, pero no es así. Es prácticamente para la adquisición de los nuevos equipos y para la operación y para pagarlo el combustible, fundamentalmente el diésel. No ha habido mucha transparencia en ese sentido. Pero el modelo que nosotros estamos planteando da un giro distinto. Miren, platicamos con la diputada. Lo que tenemos en Yucatán y en Mérida en particular es transporte público colectivo. Ojo. Pero no alcanzamos la categoría de transporte público masivo. Y esa diferencia entre colectivo y masivo, que tiene que ver con característica cuantitativa, es el hecho de que el transporte colectivo que conocemos, por ejemplo los autobuses que hoy vemos de Citur, que son los más modernos, pues traen capacidad cuando mucho para 80 pasajeros, entre sentados y parados, en hora pico. Sin embargo, el transporte masivo pasa los rangos de 90, 100 pasajeros. Son autobuses de mayor capacidad. ¿Y eso qué significa? Significa que un mismo autobús puede transportar más pasajeros. Por lo tanto, el costo de operación se prorratea entre más usuarios del sistema. Luego, entonces, ¿qué pasa? Pues la tarifa tiene que bajar. ¿Se acuerdan que presentamos este primer esbozo de legislación aquí, en Radio AMLO, en su programa, en noviembre, y que la tarifa estaba en 8 pesos? Hoy la tarifa está en 7.50. Ya bajó 50 centavos. Ustedes dirán, ¿cómo fue posible eso? Pues porque el gobierno del estado está reorganizando ese subsidio a los permisionados. Pero ¿qué pasaría si esa operación la masificamos? Los costos se mantienen relativamente estables, pero al haber un mayor número de usuarios, ¿qué pasa con la tarifa? Baja. Y ahí tenemos los ejemplos en muchas ciudades del país. El más emblemático y el que ustedes deben de conocer, que se llama Metrobús, que son autobuses de 18 y de 24 metros, el primero con capacidad para 160 pasajeros y el segundo para 240 pasajeros, circula con una operación de 6 pesos el pasaje. 6 pesos. Y es rentable. Y es negocio para los concesionarios privados que están operando el sistema. Y vean los recorridos promedios que tienen que hacer en la Ciudad de México. Las líneas son muy largas.
Y aquí hay muchos concesionarios, ¿no?
Pues
hay muchísimos.
Bueno, ¿saben cuántas rutas hay en Mérida? 212 rutas. Que llegan al centro de la ciudad. ¿Y saben cuántas no llegan al centro de la ciudad? 8. O sea, la organización de nuestro transporte está centralizada, literalmente, en un sistema radial alimentador. Todo llega al centro. Al centro lo hemos convertido en una megaterminal, con todos los inconvenientes que eso trae. Y solo hay 8 rutas que no tocan el centro de la ciudad. Tendría que ser al revés, la matriz. La mayoría de las rutas recorriendo los ejes de la ciudad, norte, sur, este, oeste, y unas cuantas rutas teniendo por origen, destino, el centro de nuestra ciudad. Entonces, vean, es un enfoque diferente. La ciudad de Mérida y su zona metropolitana ya rebasa el 1,000,000 de habitantes. La zona metropolitana son más de 1,200,000. Y hay ejemplos en muchas partes del mundo, pero sobre todo en nuestra América Latina. Yo siempre cito, me dicen, no, es que un transporte de esos es poco eficiente para una ciudad como la nuestra, todavía no lo necesito. Le digo, no, hay una ciudad en Colombia que se llama Pereira, que tiene 500,000 habitantes y que tiene un sistema con 2 rutas tipo Metrobús, o sea, de transporte masivo. Y precisamente el año pasado, antes de que iniciara la legislatura 62, donde está la diputada al frente de esta comisión, estuvimos haciendo un viaje de visita a Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, ¿en qué se parece a Mérida? En la cantidad de habitantes. Cartagena tiene 1,050,000 habitantes y Mérida anda sobre esa cantidad de población. Cartagena tiene un sistema como el que estamos platicando con 2 años de antigüedad. Tiene poco que lo acaban de inaugurar y su sistema cuenta ya con 3 rutas de este sistema. 3. Una ciudad con la misma cantidad de habitantes que tiene Mérida, una ciudad que tiene menos recursos económicos que Mérida, y en Mérida estamos rezagados. Por eso en la ley señalamos que, si bien es cierto, Mérida se le aplauden muchas agendas, pero en la que tenemos pendiente es la de la movilidad y el transporte, solo hay 2 entidades, ¿verdad, diputada?, en el país que no tienen expresión específica en su legislación de movilidad, y son Tlaxcala y Yucatán.
Bueno,
licenciada diputada, voy a leer unos saludos de la gente que está viendo.
Muy bien.
Para que
adelante
nos tengan pendiente. Isidro Rojas Morán les manda saludos.
Muchas gracias, Isidro.
Graciela Torres les manda saludos.
Gracias,
Elvira Arellano, saludos desde Chicago, Illinois.
Saludos hasta Chicago, Elvira.
Teresa Guerrero Ábalos, saluditos, les dice. A su compañero aquí de la compañera Rosario, Jesús Tlacaelel.
Tlacaelel.
Saludos, Michayo, desde Ciudad de México.
Eso, a la compañera
Miguel
Rosario.
Ángel Hernández Sánchez, saludos. Y aquí dice Julieta Flores Serrano, un comentario, dice, señor, disculpe, el señor presidente, ¿puede ver por qué en las farmacias grandes a sus trabajadores después de pagarles tan poquito, todavía les descuentan lo que otras personas roban? Si ellos están dando la medicina y cobrando, ¿cómo pueden a la vez cuidar los productos de afuera del aparador? Es una injusticia lo que hacen esas empresas. Bueno,
Bueno, a lo mejor nuestra amiga también ha de haber leído que la diputada es integrante de la Comisión de Salud y a lo mejor cree que la diputada tiene elementos de opinión sobre las farmacias. Con mucho gusto en su oportunidad lo haremos.
Gracias. Bueno, hasta ahorita son
de... Saludos.
Seguimos.
Carlos, no incluye el que haya tanto concesionario, el que haya, para mi gusto, como una mafia, ¿no? Una mafia para que el transporte sea tan malo aquí en Mérida. Realmente es malo el transporte aquí en Mérida.
Sí, Rosario, amigos, amigas, efectivamente hay una serie de inercias del pasado que han hecho que esto se comporte técnicamente como un oligopolio. O sea, muy pocos concurrentes que están en control de casi todo el transporte y la movilidad motorizada de nuestro estado. La relación que hay entre permisionarios con taxistas, hay algunas centrales que ya se imaginan cuáles son y son tricolores, muchos de ellos, en donde lejos de competir sanamente para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, se ponen de acuerdo para dar servicio hasta cierto horario y obligar a la población en general a usar, por ejemplo, los taxis por la noche. Y ojo, lo platicábamos hoy en la oficina temprano, muchas de las personas que se ven en la necesidad de trabajar horarios nocturnos o ya salir tarde, pues su percepción salarial promedio no es alta. O sea, estamos hablando de salarios apenas por arriba del salario mínimo, alguien que cobre 100, 120 pesos al día y sale a las 11 de la noche, pues ya no encuentra transporte público colectivo. Se ve en la necesidad de llegar a su casa, de pagar un taxi, nada más que el taxi a esa hora a su casa le cuesta 150 pesos.
O la necesidad de ya no llegar a su casa, se quedan en ciertos lugares, a veces esperando hasta que den las 5 de la mañana que empiezan a funcionar los camiones para que ellos puedan poder movilizarse. Porque la verdad es caro para nosotros.
Sí, muy caro. Sobre todo esos taxis nuevos que pides por también son caros. Y además no son muy honestos. A mi sobrino le robaron por una de esas
plataformas, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan que hace año y medio hubo mucho ajetreo por el tema de las plataformas digitales? Sí. Cuando se introdujeron empresas como Cabify, Uber y similares, que las organizaciones, sobre todo las priistas, empezaron a reclamarle al gobierno para que no pudieran operar estas plataformas, y estas plataformas, con tal de posicionarse en el ánimo de los ciudadanos, ofrecían grandes descuentos, bonos, hasta traslados gratuitos las primeras ocasiones, pero pasaron unos cuantos meses y empezaron a cobrar casi como si fueran los de antes, y entonces se vuelven las mismas viejas prácticas. La diputada y el equipo estamos convencidos que la solución de la movilidad no son más taxis.
Exacto. Y acá ya hay muchísimos.
Así es. Una de las soluciones es que empecemos a tener otros modos de transporte. Y un modo de transporte que no tenemos en Yucatán y en Mérida en particular es el transporte público masivo. Masivo, de alta capacidad. No la tenemos. Seguramente, Rosario, hay esos intereses que tú mencionas, efectivamente, que hayan interactuado en el pasado. Esperamos que en el espíritu de este nuevo gobierno que acaba de llegar al gobierno del estado, con la participación muy proactiva y muy propositiva de los legisladores de Morena, de los regidores que también tiene Morena en distintos municipios y principalmente en el Cabildo de Mérida, donde tenemos 3 regidores de Morena, 1 del PT, y por cierto, una de nuestras regidoras preside precisamente la Comisión de Movilidad.
Mariana Jiménez, ¿no?
Mariana Jiménez Gudiño, efectivamente, donde tiene un campo muy, muy amplio para coordinarse con la diputada en el Congreso, porque los regidores tienen facultad para emitir reglamentos, proponer en el Cabildo que se aprueben, y estos reglamentos, una vez aprobados, pasarán al Congreso del Estado de Yucatán para que ahí se revisen y en su oportunidad también sean aprobados estos mecanismos reglamentarios. Entonces, como ven, todo está interrelacionado y sí nos hace falta incorporar en Yucatán y en Mérida transporte público masivo, para que nos lo grabemos bien, masivo.
Aquí, compañeros, tenemos una pregunta de Prospectiva Yucatán.
Ah, muchas gracias a los amigos de Prospectiva Yucatán.
Que nos dice, pregunta para los compañeros que están exponiendo la iniciativa de ley de movilidad, si pueden explicar por qué a los adultos mayores que les dan su tarjeta de descuento del Situr no les hacen ese descuento en los autobuses que llevan aire acondicionado. ¿Por qué existe esa discriminación?
Bueno, buena pregunta del compañero, excelente
pero
pregunta.
Pero además de que,
José,
de que
no el compañero les José la, de Prospectiva.
Ah, gracias, José.
Ni siquiera les dan parada de repente.
Bueno, sí, pasa ese problema, que no le dan parada a los camioneros porque no cobran. ¿A quién no se le piensa cobrar dentro de esta nueva ley? ¿Quién, qué personas son las beneficiadas? O sea, ¿qué tarifa va a venir subsidiada? Cuéntanos, Carlos. ¿Quién si viene quiere, ya? ¿Quién ya no paga y cómo es el problema
claro,
de ahorita?
Eso lo dice el artículo 49, pero si quieres, diputada, contestarle al amigo José de Prospectiva que por qué no le hacen el descuento a los amigos adultos mayores, los de Situr, porque dicen que traen aire acondicionado. A ver, diputada.
Sí. Pues porque pues todavía en nuestra ley, los otros es una iniciativa que estamos hasta cierto punto ahorita planteando, todavía la tenemos que trabajar para que realmente pues ellos junto con los del Congreso podamos ver si realmente se puede hacer. Todavía los que ahorita nos rigen son de los antiguos
los descuentos que están establecidos del 50% para adultos mayores y para estudiantes con su tarjeta.
El compañero Rudy Basto Morena, Rudy Basto, de Prospectiva Yucatán, nos dice que también a los estudiantes no aplica ese descuento en los autobuses con aire acondicionado.
Para que no siga sucediendo esto, ¿qué está planteando esta iniciativa?
Bien, lo que estamos planteando es, de fondo, reconocer que el descuento no es una concesión graciosa de alguien, ni del gobierno, ni de los concesionarios.
Está sustentada en una ley, ¿no? Leyes, acuerdos internacionales que tiene México.
Y por eso yo mencionaba hace unos minutos lo que se conoce como el derecho a la ciudad. José y Rudy de Prospectiva, ese derecho a la ciudad lo plantea como eso, como un derecho. Es como el equivalente a nuestro artículo tercero constitucional, el derecho a la educación pública, laica y gratuita. El derecho a la ciudad da el derecho a trasladarse a quienes por su condición no están en igualdad de circunstancias por cuestión de edad o por cuestión de una discapacidad. El artículo 49 de esta iniciativa de ley de movilidad para el estado de Yucatán, movilidad sustentable, indica que gracias a ese derecho a la ciudad estarían contemplados los adultos mayores de 65 años, los niños de hasta 5 años y personas con discapacidad sin importar su edad. O sea, es una manera de decirle de manera colectiva a esos seres que nos acompañan con su existencia también y hacen su valioso aporte, que los abrazamos, que son parte de nosotros y que les vamos a dar la facilidad necesaria para que trasladen ya su vida. Si alguien tiene una silla de rueda, no lo hace menos ni se le debe discriminar. Al contrario, debemos de ayudarle. Al contrario, esta ley en el capítulo de educación y cultura de la movilidad establece entre las obligaciones de los peatones que si tú ves a un adulto mayor en la esquina por cruzar, por ética, por civismo, pero sobre todo por hay que ayudarlo a cruzar. si ves una persona que quiere abordar una unidad, hay que ayudarle con sus sillas de ruedas. Y nos lleva a otro punto. Necesitamos unidades, autobuses dedicados para personas con discapacidad y para personas enfermas. No. ¿Dónde están esos autobuses?
No se ha pensado. Lamentablemente para el gobierno no ha existido ese tipo de personas. No existe todavía ese tipo de personas para el gobierno, porque no está incluido en el transporte urbano.
Y deben, no solo deben de existir en nuestra propuesta, la que está haciendo la diputada, son prioridad. O sea, ni siquiera es, son prioridad como una medida afirmativa para procurar igualar la desigualdad y la discriminación en que han sido sometidos. Y por eso lo que planteaban el amigo José y el amigo Rudy, que nos hacen favor de darnos sus comentarios, es que en el sistema actual, que es un sistema donde aparentemente hay paradas, y si el operador ve que es un estudiante o un adulto mayor, no le hace la parada, es porque en el fondo el modelo de operación del sistema hace que el operador del autobús, que es un asalariado, lo tengan, para que se entienda, como en un sistema de destajo. Le pagan por el número de vueltas y por el número de boletos que vende. Entonces el operador sabe que si le hace la parada a un boleto de medio precio, entonces su comisión es menor, porque su volumen de ingreso va a ser menor. Pero ¿dónde va a cambiar? Y que es muy importante, cuando el gobierno estatal, municipal o federal pueda brindar el servicio en alguna ruta y nos diga, le vamos a pagar a los operadores no por el número de vueltas o por el número de boletos vendidos, sino por el número de horas de servicio ofrecido a la población. Ahí va a empezar a cambiar, pero hay que cambiar el modelo de operación del sistema.
A ver, unos comentarios. Abraham Arellano dice: López Obrador, presidente de México. Marcelina Chavarría Torres, saludos.
Saludos, Marcelina.
Aquí tenemos el
Tumeco Chicatano Chintete. Dice, pregunta: soy una persona con discapacidad motriz. ¿Cuántas personas con discapacidad motriz y en este grupo? ¿Hay en este grupo? Porque nadie más que los que estamos así conocemos nuestra problemática. ¿Por qué no basta con crear leyes desde un escritorio y no hacen una investigación de campo? Es solo una opinión. ¿Ustedes han hecho la investigación?
De hecho, buena pregunta. La ley viene integrada. Cuéntanos cómo está integrada y cómo se piensa documentar, investigar, si está siendo beneficiosa para la sociedad, si hay beneficio para la sociedad y para estos sectores de la población en esta nueva ley.
De hecho, en la argumentación de la legislación, la inquietud de nuestro amigo que nos hace su planteamiento está considerado. De hecho, tenemos los datos referenciados y nos dicen que en Yucatán, tenemos el dato segregado para Yucatán, está considerado el 6.1% de la población total con algún tipo de discapacidad, predominantemente discapacidad motriz y auditiva. Son las discapacidades mayoritarias en nuestro Yucatán, la motriz y la auditiva. Para contestar a su inquietud, en el modelo que está planteando la diputada y el equipo de Morena que hemos trabajado esta iniciativa, estamos contemplando la posibilidad de que esos autobuses que tengan rampa para discapacitados, que tengan dispositivos visuales para los que tienen esas deficiencias auditivas, e inclusive hay dentro de la pasamanería de los autobuses, porque ven hasta donde llega la preocupación y la ocupación, donde tiene sistema braille. El sistema braille le dice cuáles son las características de la unidad, cómo se puede desplazar, cuántas paradas hay en esa ruta, para que se pueda ir guiando una persona, ya sea débil visual o que sea invidente, lo mismo las ayudas para las personas con debilidad auditiva. Hay otro detalle muy interesante que platicábamos en la reciente visita a la Ciudad de México, por un proyecto que también allá nos está convocando la movilidad de la Ciudad de México, en donde hay autobuses que llevan hasta un espacio dedicado para los lazarillos. O sea, en este modelo de movilidad para personas con algún tipo de discapacidad, se permite el acceso de lazarillos para que puedan ayudar a las personas.
Claro, o sea, esta iniciativa de ley no se había presentado antes en Yucatán, no se tomaba en cuenta mucha gente de los sectores vulnerables en Yucatán, y esta ley la está considerando. Es un paso que ya se está dando con esta bancada de Morena, ¿no? Porque antes ni se tomaban en cuenta. Y sí, es cierto, se hace un trabajo de coco, ¿no? De inteligencia. No es fácil también hacer una iniciativa de ley, hay que hacer la investigación, hay que hacer el redactado, contrastar dónde está sucediendo, etcétera, y crear la ley. Pero es un paso para que después ya podamos exigir ese tipo de transporte, porque no hay nada que dé pie a que exijamos ese tipo de transporte. No existe la ley, el gobierno te dice, ahí está el camión, no hay nada que... Así se defiende, pero ahorita ya va a haber una ley para que podamos exigir ese tipo de transporte, ¿no?
Un saludo les manda Oscar Carmona desde Chuburná de Hidalgo.
Saludos hasta Chuburná, Oscar. Un gusto.
Ahora cuéntanos de la tarifa integral. ¿Cómo está la tarifa integral? ¿Solo va a funcionar, se propone que solo funcione en Mérida o en todo el interior del estado?
El objetivo de la tarifa integrada es que el usuario del sistema solo pague una vez. Desde que te subas en cualquier modo de transporte hasta que te bajes, así hagas uno o dos transbordos, solo pagues una tarifa única integrada. ¿Qué busca? Por un lado, simplificar el procedimiento de cobro de accesibilidad a la movilidad, y segundo, que haya una cooperación y coordinación entre los distintos operadores del sistema. Por eso es que el gobierno y la autoridad debe tener un papel primordial, rector y fundamental entre los operadores. O sea, el gobierno a través de la dependencia, ya sea COMEI o ahora el INDUT que le quieren llamar, o la dependencia que vaya a asumir esta funcionalidad, debe mirar en todo momento, porque esta tarifa, amén de que te evite hacer dos o tres pagos, se hace una economía tarifaria. ¿Qué significa esto? Que hoy, por hoy, yo tengo que pagar $7.50 en mi primer segmento y un potencial segundo segmento otro $7.50, ya hace $15. Pero si se coordinan los dos operadores, en lugar de que el usuario pague $15, podría ser una tarifa única integrada pagando $11, porque se hace una economía de escala. Y esto implica racionalizar mejor el transporte. Hace rato mencionaba Rosario que hay muchos permisionarios, concesionarios, pero curioso porque platicamos con la diputada también que ahí cerca de la zona donde ella vive hay como un hueco donde nadie da servicio.
Sí, exactamente, es en la zona donde yo vivo, no llega ningún transporte, no llega, hay que caminar, tenemos que caminar 10 cuadras de un lado o 10 cuadras para la otra para poder tener acceso a transporte.
Y la diputada no vive en la selva, claro.
No, nada. Pero
saludos,
sí,
a los vergeles.
Saludos.
Sí, entonces eso es lo que platicaba anteriormente, que lo tienen dividido por zona. Entonces una parte pasa por acá, otra parte por acá, pero hay zonas donde realmente ya no llegan.
Quedan desiertos de comunicación en la movilidad, mientras que hay otros corredores, vamos a citar algunos ejemplos. La Caneca. Por la avenida Canek pasan fácil 8 o 10 operadores sobre el mismo corredor, mientras que hay otros corredores de la ciudad a los cuales no se le da servicio. Tenemos que reorganizar nuestro transporte. Todos quieren ir por la avenida principal porque es la que genera más rotación de usuarios, pero es una visión, yo digo, un poco limitada en el modelo de la movilidad. Porque si todos nos organizáramos y nos coordinamos, todos ganamos, todos participamos, pero además logramos algo. Recortamos las distancias entre un punto de origen y otro de destino. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos en el sistema actual de rutas? Le llaman culebreo. Van por una avenida, se meten en una colonia, en las callecitas, regresan a la avenida, se meten en otra colonia. Entonces, primero, ¿qué sucede? El recorrido se prolonga. Y entonces el usuario tiene que invertir más tiempo en su recorrido, lo cual impacta en su calidad de vida y en su potencial productividad si trabaja para una empresa o si va a su escuela, en su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque un recorrido que a lo mejor se puede hacer en media hora, lo hacen en 45 minutos o hasta en una hora. Porque el modelo está pensado en subir pasajeros, no en trasladar personas.
Así es.
En el menor tiempo posible y con la mayor calidad que esté a nuestro alcance.
Fíjate que
y este es el enfoque de esta ley.
Hace algunos años, yo tomaba el camión para el centro y no tardaba tanto como ahora. Ahora 45 minutos de aquí, donde estamos, al centro.
Así es.
Es terrible. Otro lugar medio extraño es Francisco de Montejo. Un fraccionamiento tan grande, que mi hijo trabaja en Francisco Montero. Para que él venga en camión, tiene que irse al centro, tomar otro camión en el centro, como tres caminos. Es terrible. Y siento como que falta, con tantos camiones que tenemos, con tantas rutas, y con tan mal transporte, porque están muy malos los te subes al camión y le suban a todo menos el radio, ¿no?
Ahí se habla de un parque vehicular de 2600 unidades para la ciudad, para su zona metropolitana, y esas 2600 unidades, si quieren meterlas al centro, ¿qué le va a pasar al centro? Lo sofocamos,
¿sí?
Lo ahogamos, lo
hipersaturamos. Ya lo ahogamos, ya lo perdemos.
Y es eso, las calles están tan angostas, muy angostas las calles, muy angostas las banquetas. Tal vez en el cuadro, en el primer cuadro no, pero si te vas hacia San Benito, hay calles que tienen 20 centímetros, o sea, aceras de 20 centímetros.
Sí, muy angosta.
Muy angosta.
Muy angosta.
Y la carretera para los autobuses y automóviles, igual. Y ahí es como van juntándose dos autos casi raspándose.
Sí, y el objeto de la tarifa única integrada es simplificar el proceso de cobro, optimizar la coordinación entre los operadores del sistema, generar una mejor regulación, pero sobre todo también estimular una política de estímulo en el uso del transporte público. ¿A qué me refiero? Si tú, lo tenemos en el caso de León, Guanajuato. El caso de León, Guanajuato, León es un poquito más grande que Mérida, tiene 1,500,000 de habitantes, pero ellos igual modernizaron su transporte sin dejar totalmente el sistema antiguo, que se volvió alimentador del nuevo sistema troncal, allá se llama Optibus. Se llama Optibus el sistema, ya cumplió 15 años el sistema Optibus de León, y lo que hace es alimentar el viejo sistema, como los camiones que conocemos aquí, los rápidos de Mérida, los minis, se vuelven alimentador del sistema troncal, que eso es lo que le hace falta a Mérida. Entonces, pero es un sistema único de pago. El sistema de compensación ya lo maneja la autoridad con los operadores del sistema. Entonces, si se decide que la tarifa es 11 pesos para todo el recorrido desde inicio y fin, el sistema le dice al primer operador, pues de los 11 pesos así te tocan 6, y al segundo operador le tocan 5. Esas balanzas de compensación la hace la administración del sistema, pero de eso ni se entera el usuario, y eso es importante. Esa es una de las ventajas de la tarifa única integrada. Otra ventaja, al ser una tarifa única, podemos proceder al paso de ir tecnificando el cobro. Hoy vemos que prácticamente hacemos muchas cosas con las tarjetas. Tarjetas digitales, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, que permiten que a través de un lector en el sistema te descuenten tu pasaje. Y ya los operadores de los autobuses ya no necesitan manejar dinero en efectivo, porque esa es otra de las mermas que tienen los dueños de los sistemas.
Pretexto.
El pretexto, ¿por qué? Porque al cobrar con el viejo sistema de marimba, donde ponen las moneditas, pues en una de esas de pasarse el dinero de una mano a otra y de rendir cuentas, pues siempre se quedan las moneditas en el camino. Aquí ya el operador no maneja dinero. Exacto. Con una tarjeta, ¡pip!, se descuenta. Y lo podemos hacer tan inteligente que si es una ruta de 5 kilómetros, a la hora que te subes a un autobús que tiene una ruta de 5 kilómetros, te descuenta lo correspondiente a 5 kilómetros. Y si tomas una ruta cuyo derrotero es de 10 kilómetros, te va a descontar lo correspondiente a 10 kilómetros. Y si tienes un derrotero de 15, que yo creo que para mí serían como las rutas largas de 15 kilómetros, te descontaría lo máximo. Son sistemas inteligentes. La tecnología está para ayudarnos. Son herramientas que nos facilitan la vida y contribuyen a la calidad de vida quienes nos movilizamos en la ciudad.
De hecho, bueno, esta ley está contemplando la innovación tecnológica, centros de investigación tecnológica, instituciones de educación superior, o sea, también coordinarse con universidades para la implementación constante de tecnología en el transporte. Cuéntanos cómo está esa situación de aplicar la tecnología en el transporte urbano.
Precisamente es el último capítulo de la ley, es el capítulo 3, título segundo de la ley, y platicábamos con la diputada y trabajamos mucho ese tema. Son tres artículos, muy interesante tu planteamiento, porque el SISI en Yucatán ha desarrollado tecnología para vehículos eléctricos. O sea, Yucatán ha desarrollado tecnología de vehículos eléctricos. O sea, Yucatán, no tenemos que importarla, claro, Yucatán la tiene. Pero no la hemos trasladado para generar ya el beneficio, empezar a ensamblar vehículos eléctricos, vehículos pequeños que pudiesen transportar 10, 15 pasajeros para beneficiar a la sociedad yucateca. Tampoco se nos olvide que tenemos muy cerca de Mérida el parque científico y tecnológico. Y ahí hay muchas instituciones, no solo está el SISI, está el SIMVESTAB, está la UNAM, está el CONACYT, están otras instituciones de educación superior de nuestro país. Y el espíritu de la ley es, no nos vamos a esperar a que haya un avance, vamos a trabajar en conjunto con los legisladores ese avance tecnológico y convertirlos en leyes.
Hay que verlo ya, porque si no, ya estamos atrasados, ¿no?
Aquí tenemos unos comentarios de Abraham. Compañero Ignacio Medina, que les manda saludos, y José de Prospectiva Yucatán hizo un comentario que les leeré a continuación, compañeros.
Gracias.
Recordar que todas esas medidas deben ser acompañadas de varios aspectos: educación vial para usuarios, operadores y autoridades. Ejemplo: enseñar al usuario a subir por la parte delantera y bajar solamente por atrás. Eso hace más eficiente el viaje. Modificaciones a la estructura vial y de señalamientos. Ejemplos: incorporar el sistema de uno por uno, paradas fijas a cada 300 metros para todas las rutas. José de Prospectiva Yucatán.
Gracias, diputada. Si quieres comentarle algo al amigo José.
Pues muchas gracias. Pues sí, eso es lo que tenemos en esta iniciativa, eso es lo que realmente también queremos sensibilizar a la gente. Y también tenemos otra cultura de movilidad, pero a la identidad maya. Esta iniciativa de ley reconoce el carácter bicultural de la sociedad yucateca, y al incluir el idioma, el español y maya, en las señalizaciones. Ese es
definitivamente, ¿no? Sí. Definitivamente. O sea, ustedes lo señalan en la investigación previa a esta ley, 30% de la población, más del 30%, sigue siendo maya parlante en el estado.
De hecho, usted lo señala, diputada, de la cultura de la movilidad. O sea, es una ley muy completa que creo que se va a enriquecer con los demás compañeros diputados que tienen, sí. Esperemos de otros partidos porque apoyen, porque se ve muy completa. También considera ese punto de la cultura de la movilidad, de promover muchos factores morales entre el peatón, el ciclista, el usuario de vehículos y el conductor del transporte público. Cuéntenos cómo, qué medidas para promocionar en la cultura de la movilidad tiene esta iniciativa de ley.
Miren, ahí la parte se llama, el capítulo se llama Educación y Cultura de la Movilidad, que es la inquietud que tiene nuestro amigo José. Estamos previendo que haya unas campañas no solo de difusión en los medios públicos, sino de formación, o sea, desde las escuelas. Hablamos del ámbito de la escuela, donde la autoridad tiene que coordinarse con la Secretaría de Educación para incluir en los contenidos de la educación formal estos principios, lo que decía el amigo José, subirse por la parte frontal de la unidad, bajarse por la parte trasera de las unidades, de respetar el derecho de primacía del peatón. Si yo soy ciclista o si yo soy automovilista, le tengo que ceder primero el paso al ciclista, ese a su vez al peatón, o sea, se hace una cadena, y eso se enseña en la casa y en las escuelas. Pero hay otro ámbito, las empresas. La ley contempla que las empresas se comprometan a tener un esquema de difusión entre sus trabajadores, pero sobre todo a considerar la movilidad como un derecho de las prestaciones laborales. ¿A qué nos referimos? Que si la fábrica, la empresa, estamos estableciendo un rango a partir de 200 trabajadores, no tiene el transporte público una ruta, la empresa se haga cargo y no le va a cobrar el pasaje a sus trabajadores.
Sería
una prestación. Porque el principal beneficiario de que todos los trabajadores lleguen a tiempo, ¿quién es? La empresa.
Sí, la sociedad. Se han hecho investigaciones y se pierden millones, o sea, miles y millones de pesos por los empleados que no llegan temprano, que llegan tarde. Parece un detalle insignificante, pero
es fundamental.
Y les beneficia.
Tú vas al centro a las 7 o de la mañana y son colas de kilómetros para subirse a un solo camión.
Sí, y yo me pregunto, la otra vez que también presentaron aquí la iniciativa, yo les dije, me pregunto si esa gente que hace cola en el centro entra a trabajar a las 10 de la mañana o 9 de la mañana, porque son las 8 de la mañana y no ha llegado el camión y siguen haciendo la cola. Digo, ¿qué horas entrarán a trabajar? O sea, llegan tarde a su trabajo.
Así es. Les descuentan parcialmente o les descuentan el día. O sea, si midiéramos la pérdida de competitividad de nuestras empresas y nuestras organizaciones, tiene un gran costo social. Y reorganizarnos tendría un gran beneficio, que se traduciría no solo en la necesaria calidad de vida, sino que adicionalmente tendría un impacto económico muy positivo para la ciudad y para toda la sociedad. Medidas.
Sí, sí. Y licenciada diputada Bruno, es muy importante que socialicemos este tema, porque así como comentaba el licenciado Oropesa, hay rutas que son exageradamente confluidas por los transportes, o sea, hay avenidas, por ejemplo, la 65 de la avenida Quetzalcóatl, donde pasan 50 camiones en 5 minutos, o la Canec, donde esta ley de transporte pues es prácticamente solo pensando en la economía del transportista y no en un trato amable en la gente. Porque acompañando en sus recorridos en la Comisión de Salud a la diputada, fuimos al centro materno infantil, al nuevo, que realmente es muy lamentable porque lo llevaron hasta el fin del mundo por la Hospital Corea-Japón, y pues a la gente que venía de los poblados que les quedaba aglutinado pero en el paso, ahora los mandaron al periférico por el sur, y lamentablemente no se tomaron un poco de conciencia de que son madres embarazadas y todo el recorrido que muchas veces vienen del centro de algún municipio, ¿cómo llegan allá? Y la diputada en su recorrido habló con varias familiares que estaban allá, y decían que en la noche pues no hay cómo transportarse. Lamentablemente no hay cómo transportarse y pues tiene que recurrir a los taxis. Lamentablemente la economía del trabajador en el estado es muy bajo. Y prácticamente, en vez de hacer algo agradable como es un nacimiento, pues es una penuria. Pero eso no se sientan a pensar, a sensibilizar de ese tema de que pues no todos estamos en las posibilidades de solo estar como ellos viendo sus recursos que les ingresan.
No solo eso, Javier, sino que esta nueva ley enfocada en el peatón permite que el periférico se pueda cruzar tranquilamente, porque estuvimos, también tuve la dicha de que me inviten a la exposición de Pasaje, por investigadores y maestros de la Modelo, y ellos denuncian que en Yucatán no hay prioridad para el peatón. Ponían de ejemplo el puente que existe en Tixkokop para que el peatón cruce en Tixkokop. ¿Cuánto tiempo pierde un peatón en cruzar solo el periférico, en subirse al puente y llegar al otro lado? 20 minutos, casi 20 minutos cruzar lo que es el periférico solo para subirse al puente y pasar seguramente. Son 20 minutos muy largos. Es seguro, pero hay otras maneras de hacerlo más eficiente, más rápido, que no le cueste tanto trabajo al peatón. El periférico de la ciudad de Mérida es muy útil para los automóviles, pero en realidad el peatón se le hace muy difícil cruzar el periférico, y hay que pensar cómo mejorar el tránsito del peatón en el periférico, porque cada vez más crecen las zonas metropolitanas y cada vez es más gente que va cruzando el periférico de un lado a otro, y pues los atropellados, el número de atropellados va incrementando cada día más.
De hecho, claro, eso que comentas es ciertamente, como les decía anteriormente, el periférico está terrible, no pueden pasar. ¿Cuántos accidentes vemos?
Lleno de baches el periférico cuando deberían estar.
Exactamente.
Las calles.
Para colmo.
Sí, exactamente. Como comentaba también el compañero Javier, en la zona donde ciertamente fuimos a visitar el centro materno, no llega autobús más que uno y pasa mucho tiempo. Entonces, como otros compañeros en otra ocasión nos habían comentado, hay dos Méridas, la Mérida del Sur y la Mérida del Norte. Entonces, en el sur es muy difícil, da trabajo, para llegar a ciertas zonas todavía no hay transporte. Entonces, sí, eso también es muy lamentable,
Como observación, la empresa que trabaja ahí al sur de la ciudad de Mérida, la Alianza de Camioneros, ¿no? O sea, se queja de que no tiene suficiente dinero, no le llega, no le da con los 8 pesos que cobra, pero si se organizara mejor y brinda además servicios allá en el sur de la ciudad, que son las rutas que le toca, yo creo que hasta sale más beneficiado, porque efectivamente hay huecos donde no llega el transporte urbano, y mucha gente pues ahorita ya tiene la competencia del metropolitano, no agarra metropolitano y se va en el metropolitano, porque pues no hay transporte que llegue en esos huecos dentro del sur de la ciudad. Complicado, o sea, la falta de organización, que es lo que está proponiendo también esta iniciativa de ley, ¿no? Bueno,
manda saludos Marta Muñoz de California.
Saludos, Marta.
Mariana Jiménez
Gudiño
dice: buenas tardes, compañeros hermosos. Leti Chapis, esa soy yo. Carlos, Javier, Bruno. Nos hubiera encantado estar con ustedes. Nos encontramos ahora en la instalación del Consejo en contra de la discriminación de la diversidad sexual.
Saludos, Mariana. Ahí tenemos pendiente agenda sobre la movilidad que vamos a desahogar también en el caso del Cabildo, ¿no? Para complementar lo que acaban de señalar, efectivamente fue la visita al Centro Materno Infantil, una visita muy sensible, porque el hecho de la gestación de la vida es uno de los momentos más luminosos en la existencia. Y se los digo en la distancia de género como hombre, lo veo como un hecho maravilloso, imagínenselo en una mujer. O sea, más. y que no tengamos la sensibilidad social suficiente para hacer que ese traslado sea lo más confortable, humanizante para esa futura mamá que va a ver esa luz en los brillos de sus hijos. Ahí creo que tenemos una agenda pendiente importante. Y lo platicábamos en el equipo, en una de las propuestas de traer unos o promover que vengan autobuses a Mérida con innovación tecnológica, que llegaran hasta allá, que le denominamos, si mal no recuerdo, en el equipo, rutas hospitalarias.
Exacto.
Que el término es hospitalario en los dos sentidos. O sea, hospitalario de amable con el usuario del sistema, y hospitalario porque su origen destino serían los hospitales que tenemos en la ciudad. Y uno de esos hospitales sería el centro materno infantil. Y que esos autobuses tuvieran el acondicionamiento necesario para que esa futura mamá se sienta a gusto, se sienta segura y pueda llegar con una frecuencia de paso que sea conocida y accesible para él. ¿A qué me refiero? A veces por la falta de recursos no podemos tener un autobús cada 5 minutos, pero lo que sí podemos hacer, y si nos organizamos, es que la mamita sepa que en ese hospital va a llegar un autobús cada media hora y que hay un itinerario, y que tenga la certeza de que llega a las 5 de la tarde, a las 5 y media, a las 6, 6 y media, 7, 7 y media, para que no esté esperando media hora. Ella, sabiendo que faltan 5 minutos para las 7, se acerca al paradero y a las 7 va a estar el autobús. Eso es organizarse, eso es humanizarse. Eso
sería buenísimo.
Y se puede, y se puede.
Pero también hay un inconveniente ahí que a mí, o sea, yo me he dado cuenta. El trato también que le dan a las mujeres de los municipios, los choferes, porque vienen del pueblo, no las tratan igual a las que están en la ciudad. ¿No es verdad, Bruno? O sea, la verdad es esa falta de tacto que tienen los algunos choferes. A mí me da ganas de darles un golpe. Es cierto, diputada,
una
descorteses, groseros,
falta de respeto.
Yo creo que les deben de hacer un estudio psicológico para que entren como choferes, ¿no?
Parte de las condiciones de evaluación que viene en el capítulo, por ahí preguntaba el amigo José de Prospectiva, si mal no recuerdo, en la educación y la cultura, no solo es para los usuarios, sino para los operadores del sistema, y en los operadores van los conductores, y los conductores, para tener la calidad de eso, dicen, ¿cuál es la diferencia entre un conductor y un operador de un autobús? Pues, conduce es el que conoce la técnica mecánica para desplazar un vehículo, pero el operador es que, además de ser conductor, es un ser humano con sensibilidad. ¿Quiénes alcanzan el rango de operador? El que es capaz de decir buenos días, bienvenido, bienvenida, tenga buen día. Esos detalles van humanizando nuestra convivencia. Esos detalles hacen que ese operador conduzca a una velocidad moderada, no acelere, no frene, lo que se llama el traslado confortable.
Sí, un comentario con respecto a esto, diputada, porque por esa parte no creo que tengamos problemas por parte de la clase trabajadora que serían los operadores, porque ellos mismos han manifestado que si no fuera por su boletaje, por lo poco que les pagan, porque es un salario muy bajo el que les dan por su día de trabajo, y el boletaje es lo que les hace tener un poco más de salario. Ellos estarían dispuestos a que por un salario fijo, justo, trabajar con gusto y amabilidad. Nos lo han comentado, incluso compañeros que conozco que han manejado taxi, que lo que dicen. Realmente es la clase, los dueños del transporte, los que sea realmente explotan o no tienen mucho la voluntad de dar un mejor servicio y presionan de esta manera a sus empleados. Porque hasta los mismos taxistas, muchos amigos taxistas, no me dejarán mentir, que son martillos. Entonces, por mucho que ellos quieran tener esa movilidad, les presiona el gasto de la renta, el gasto de la banda civil que les renta, y por todo les cobran sus sindicatos y les cobran la renta y la gasolina. Entonces, por mucha voluntad que ellos tuvieran, o sea, no es tanto que solo sea voluntad de los operadores, sino que también solo la voluntad que necesitamos ver de los transportistas, y en esta iniciativa que presenta la diputada, pues la voluntad, ahora como han dicho muchos legisladores, es un congreso de puertas abiertas, pues qué mejor que la ciudadanía se sensibilice, socialicemos el tema y miremos verdaderamente quién servidor público tiene esa voluntad de la que tanto han hablado. Un saludo de Andrea Lorena Duarte, muchas felicidades.
Saludos, por Lorena.
Andrea Lorena Duarte, muchas felicidades por tan buen programa y por sobre todo por el esfuerzo de la diputada y el licenciado de transporte que dan la ayuda que tanto necesita Mérida, sobre todo para nosotros los ciudadanos de a pie.
Saludos, Andrea Lorena, por supuesto. Gracias. Es para todos.
Igual saludo.
Okay, bueno,
saludos, Jorge.
Vamos a, entonces, como es una ley muy completa la que pues se ha redactado, la que han hecho, la que han trabajado, es en beneficio de la sociedad. No se ve por qué haya personas que se nieguen a aprobarla, ¿no? Se ve muy difícil. O sea, la verdad, habríamos que preguntarnos por qué, ¿no? O sea, va a beneficiar a todos. Entonces, contempla muchos puntos. También veo que contempla el punto de transparencia. Los órganos de universidades o algunas instituciones estén dispuestas a vigilar y observar cómo se desarrolla esta iniciativa, todos los proyectos que se sustenten. Inclusive hay un banco de proyectos, no va a tener un banco de proyectos que va a estar recibiendo los proyectos, investigando, proponiéndolos y darle seguimiento, ver si funcionan. ¿Qué nos puedes contar de eso, Carlos?
Bueno, esa parte es muy interesante porque son pocos estados de la República que contemplan este tipo de acciones, pero es fundamental. Efectivamente, la transparencia para la lucha anticorrupción, como dice nuestro presidente ahora, es fundamental para regenerar la vida nacional. Y la movilidad y el transporte no son la excepción, por el contrario. ¿Qué significa esta transparencia? Que a través de lo que son, se llaman observatorios, de hecho en Mérida y en Yucatán hay varios observatorios de movilidad. Estos observatorios son organizaciones de técnicos, de universidades, que están pendientes, como su nombre lo dice, están atentos a lo que sucede en este fenómeno de la movilidad, pero no solo observan, sino también opinan. Sino también piden cuentas, rendición de cuentas. Y ahí entra una variable muy importante en la rendición de cuentas. ¿Cómo vamos a pedir cuentas si no tenemos indicadores? ¿Cómo voy a medir yo? ¿Cómo se mide la saturación del transporte? ¿Qué es la saturación del transporte? ¿A partir de qué momento se considera que un transporte está saturado? A partir del 60% de su ocupación, a partir del 80%, estos elementos van ayudando a medir la movilidad de sus distintas facetas. Pero además la transparencia permite que al haber indicadores definidos por la autoridad en conjunto con la sociedad, sea fácilmente monitoreable. O sea, la sociedad se vuelve un auditor social de la movilidad. Fíjese bien, un auditor. De hecho, hay una figura que estamos proponiendo en el tema de la educación, de la movilidad, que lo estamos definiendo como gestores de la movilidad, como una figura honorífica, porque eso es importante. Es un honor en la sociedad poder contribuir a que se beneficie esta sociedad ayudando a la movilidad a través de la figura de gestores, que no tienen que depender de un presupuesto público, que son cargos honoríficos, pero de mucho prestigio social. Eso es muy importante, y aquí en esto de la transparencia se aborda en ese sentido. O sea, tenemos, no como en el viejo modelo, la Dirección de Transporte del Estado de Yucatán, dependiendo de la Secretaría de Gobierno, tiene supervisores. ¿Y qué hacía el supervisor con el transportista? Pues se ponían de acuerdo ahí en lo oscurito y...
Se llama, le piden mazo.
Bueno, me sonó a Del Mazo, pero bueno. Así es. Tiene que ver.
Santo Masito, le piden Masito, desde tu mazo, así le llaman, mazo. Y se vuelve una corrupción grande, ¿no? Porque pues en vez de vigilar... Se empiezan a extorsionar al operador del sistema, ¿no?
Entonces, imagínense un auditor social que no trabaja para el gobierno y que no trabaja ni depende del transportista. ¿No creen que va a ser más objetivo en su opinión y su comentario? Inclusive, la ley contempla que el ciudadano, independientemente de que sea o no gestor de la movilidad, tiene el derecho a través de las plataformas, de un centro de llamadas, call center, hacer su denuncia anónima. Anónima.
De hecho, existe un número de teléfono, pero sí. Llamas y no, nunca contesta.
Pero en los camiones se ponen el
teléfono. Ah, sí,
y de repente como que se despinta un
número. Y marcas y no te contesta. Nunca he tratado de marcar.
Y aquí la única manera, ¿saben por qué no funciona? Porque el número que nos ponen es de la autoridad. Y como la autoridad, como dice Bruno, muy cierto, está correlacionada y a veces coludida con el operador del sistema, pues tomarán nota como una especie de catarsis para el ciudadano que está enojado. Y ese sinvergüenza no me hizo parada porque uso bastón y estoy viejito. Ah, sí, señor, vamos a pasar su queja.
Y mañana puedes saber al mismo operador, no le han hecho nada, y no te van a dar parada.
¿Y saben por qué no funciona esa queja? Porque no se le da seguimiento.
Igual cuando están rebotando, yo digo rebotando porque hay gente que va, pero casi agarrado.
En las horas pico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que el encargado, tanto de hacer el reporte como de supervisar que haya una sanción, tiene que ser alguien que no sea la autoridad directa. Un gestor de la movilidad, le llamamos nosotros, que va a coadyuvar con la... El gestor no tiene capacidad sancionatoria, ¿no? Es un... En otros países le llaman un veedor social. Observa y ve que la autoridad cumple. Y si no cumple, a la instancia donde ese veedor social va a señalar que la autoridad... Y van a ver cómo las cosas van a empezar a caminar diferente. No es un sistema sancionatorio, les aclaro, y lo platicamos con la diputada y el asesor. No busca esto castigar, al contrario, promover una convivencia sana y responsable. Ese es el objetivo.
Y sensibilizante también, ¿no? Sensibilizar. Hace rato estaba diciendo, Carlos, del sueldo de los...
El modelo de retribución al operador.
Sí. Muchos de ellos, por el bajo sueldo que perciben, doblan turno. A veces triplican turno.
Eso aumenta el umbral del accidente.
Sí, terminan los hombres histéricos. Eso no se debe permitir.
No.
Ustedes lo están proponiendo que no se permita eso.
De hecho, la ley es un gran paraguas. De aquí evidentemente se tienen que desdoblar algunos reglamentos específicos, pero en la operación del sistema, como tú lo planteas, sí es indispensable. La jornada es de 8 horas. No, es más, le voy a decir, si es jornada mixta, no es ni de 8 horas, es de 7 horas y media, y si es de jornada nocturna, es de 7 horas, no más. Miren, platicamos por el tema de esto, de que muchas personas que por su necesidad laboral tienen que andar a altas horas de la noche. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generar lo que en otras ciudades se llama el servicio nocturno, pero de autobús público masivo. Claro. Servicio nocturno sobre los corredores. Para esto se hace un aforo donde hay la movilidad y desplazamientos en horarios ya tarde, y hay muchas ciudades donde hemos hecho no solo las pruebas, sino la operación directa de rutas. Déjame decirles que en la Ciudad de México nos tocó instalar y operar 7 rutas en servicio nocturno. Servicio nocturno me refiero a que esa ruta daba servicio las 24 horas del día.
y Mérida podría tener por su condición una o dos rutas en servicio nocturno que serían totalmente rentables y socialmente necesarias.
Aquí en las 11 ya no hay.
Ya no hay en las 11.
Si no, pregunten a los de Canas. Sí, la ruta de Canas. De hecho, ya hay, pero no está oficializado, ni está regulado, ni está organizado. Pero creo que las rutas de Canasín, si no me equivoco, si alguien nos está escuchando y sabe, creo que trabajan 24 horas o por lo menos cada hora está saliendo una combi. Las combis sí, son los colectivos combis. También los camiones empiezan a trabajar desde las 3 de la mañana, 4, porque yo tengo experiencia llegando tarde a mi casa, por cuestiones de trabajo, no de fiesta. Y cuando me quedaba en el centro, pues lo que yo, sobre todo allá en Berkel, lo que yo iba a agarrar era Canasín, porque te dejan entrada de Berkel. Y estaban después de la 1 de la mañana, están circulando las combis y están, y se llenan, ¿no? O sea, tienen gente y están trabajando las combis. Eso ya por iniciativa propia del mismo conductor. Del
de
mismo
hecho, choque. Creo que es la única. De hecho, creo que sí es la única, porque sí, hay gente que termina de trabajar exactamente. A veces, por ejemplo, los comercios de los supers.
Los bares.
A las 11 de la noche, los bares, exactamente, como a las 2 de la mañana. Entonces sí da trabajo, yo te digo, yo conozco gente que sí, trabaja claro. En el norte, que sale a las 2 de la mañana sí, claro, y ya sí. No se va, se queda a esperar y hasta cierto punto arriesgándose 3 horas para que puedan trasladarse. Y sí, es lo que comentáis, pues sí, sería bien. Y como decimos, esta es una iniciativa que realmente que en el Congreso, espero que con los mismos legisladores, pues logremos trabajar.
Claro,
y hacerla, mejorarla, enriquecerla exactamente, porque ya estamos ahorita en una etapa de que nos hace muchísima falta.
Sí, pro y beneficio de la sociedad. Y como contempla todo también, ya definitivamente sí hace falta, porque hay que pensar en el futuro, en qué, cómo nos vamos a transportar. No puede seguir el transporte así como está en Mérida, ¿no? Que todo se concentra en el centro. Es una bomba de tiempo, va a estallar tarde o temprano.
Y además, la ciudad está creciendo,
está
crece,
creciendo.
Y crece.
Y el transporte sigue igual. Y también que exista la información constante, la transparencia, la investigación, permite que rutas que antes eran buenas, pero que ya no son tan buenas, puedan modificarse. Por ejemplo, a veces, García Ginerés, creo que no se llena mucho también ese camión, por ejemplo, vive mucha gente mayor en esa colonia, los camiones rojos, etcétera, ¿no? Eso va a permitir que también la evolución constante, el cambio de hora, esta no está funcionando bien, vamos a ver si se pone por aquí, se pone por allá, hay que estar en...
Es dinámico.
Es dinámico,
es un
claro,
sistema
estar
vivo.
En prueba y a prueba y error, ¿no? No casarse con las mismas rutas, porque pues, vemos que ya están saturadas, no funcionan. Y ahí tiene que cambiar. Bueno, la cuestión ambiental, ¿cómo está la cuestión ambiental en esta iniciativa de ley? ¿Qué propone?
Bueno, la primera propuesta es que utilicemos nuevas tecnologías. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el combustible más usado para los transportes públicos es el diésel. Sin embargo, el diésel, pues todos podríamos pensar que es un tipo de diésel, ¿no? Hay uno que se llama diésel de sulfura. ¿Qué es el diésel de sulfurado? Pues que tiene pocas partículas de azufre. Entonces, entre menos azufre tiene el diésel, contamina menos y es más eficiente el motor. Entonces, ¿qué proponemos? Que las normas que existen del parque vehicular, seguramente si revisamos la tecnología del parque vehicular que predomina en Mérida, deben ser norma Euro 3 o anterior. Casi no debemos tener Euro 4 o EPA 4 y difícilmente creo que tengamos Euro 5 o EPA 5. La EPA es la norma ambiental de Estados Unidos y la Euro es la de la Comunidad Económica Europea. Digamos, son los parámetros tecnológicos que nos dicen que los motores cada vez son menos contaminantes. Eso en cuanto al diésel. Pero también ya mencionaba el CICI con sus investigaciones de vehículos eléctricos. Y también está la tecnología del gas natural. Y también hay biodiesel. O sea, como ven, hay una serie de combinaciones. Hay vehículos que son híbridos. Bueno, imagínense el caso de Yucatán. Nosotros tenemos un grado de insolación, de estar expuestos al sol
casi todo el año y casi más de 12 horas al día. O sea, mientras hay iluminación, tenemos insolación. Y esta es una posibilidad de captación de energía a través de paneles solares.
Sería fantástico.
Hay algo que se llama electrolineras. En lugar de gasolineras, electrolineras. Y ahí se recargan los vehículos. O sea, como conocemos el concepto de una gasolinera, imagínense una electrolinera que tiene paneles solares, almacena la energía y nos vende energía eléctrica, pero obtenida a partir del sol.
No, y aquí hay suficiente.
Aquí no nos falta el sol, ¿verdad?
Ahora estamos en pleno invierno y cuánto, 38 grados.
Así es. Entonces imagínense la posibilidad tecnológica que tendríamos.
Un saludo de Javier Bautista, les dice: buenas tardes, Radio AMLO, noticias, AMLO no está solo, todos con AMLO.
Saludos. Así Javier, es. Todos con AMLO.
Arturo Gallego Ceja dice: cordial saludos desde Zamora, Michoacán.
Saludos, Arturo, a los amigos de Michoacán, mucho cariño. Sí, entonces la tecnología es muy importante. O sea, estamos en un paso en donde los combustibles derivados del petróleo cada vez van a participar menos en la matriz de la movilidad, y eso le ayuda al medio ambiente. Los gases de efecto invernadero disminuyen, ayudamos a que el aire tenga una mayor calidad, y sobre todo, ya ven que estos días hubo un mini debate social cuando se anunció que los vehículos se tenían que verificar.
Sí.
¿Cómo? No es posible. Si aquí no tenemos afortunadamente los problemas de contaminación que sufren ciudades como la Ciudad de México o Santiago de Chile, que viven rodeados de montañas, aquí no tenemos ese problema. Pero también es cierto que independientemente del auto particular, que generalmente no está circulando todo el día, el transporte público sí está circulando todo el día.
Y es el que más contamina, el que menos verificado está, el que más
exactamente lleno de
escape, sí. ¿No?
Así es. Si algo vamos a verificar, es ese vehículo. Pero les voy a decir una cosa: verificar no es la solución. ¿Saben cuál es la solución? Combustibles no contaminantes, energías limpias. Y nos quitamos el tema de establecer verificentros que ni resuelven la contaminación, y sí se incrementó, ¿qué? La corrupción. ¿Se acuerdan la Ciudad de México hace 30 años, sí, cuando se empezó con el hoy no circula?
Sí, efectivamente.
Que primero fue voluntario.
Una de las más contaminadas en todo el mundo.
Exactamente. Y saben que, aunque hoy podemos decir que está controlada la contaminación, no está resuelta la contaminación de la Ciudad de México. 30 años, ¿eh?
30
años. No está resuelto. ¿Qué sucedió cuando metieron el hoy no circula? Pues resultó contraproducente. Sí. Porque ¿qué hicieron las familias que tenían necesidad de desplazarse en auto? Se compraron un segundo auto, pero como no tienen dinero, el segundo auto era más viejito y más contaminante. Entonces, lo que sufrió un boom fueron los vehículos.
Sí, efectivamente, de finales de los 80, estamos hablando de los 90, a la fecha de hoy, el incremento de vehículos en el DF aumentó 60%, casi 60%.
Imagínense a nuestra Mérida teniendo un boom de vehículos si se les ocurre una medida de esas.
No, o sea,
aprendamos.
No, si tras que está creciendo, sí, el parque vehicular,
o sea, le sumamos de que si nos imponen una medida de esa naturaleza, de hoy no circula, ¿qué van a hacer muchos meridanos de clase media o de clase alta? Se va a comprar un segundo vehículo, un tercer vehículo. Y lejos de resolver, vamos a complicar el tema. Mejor invirtamos en nuevas tecnologías, en combustibles limpios, energía limpia. ¿Se puede? Sí, sí se puede.
Pues qué bueno que esta ley y esta iniciativa también tome en cuenta esa cuestión de la tecnología y aproveche los centros de investigación que existen, como el mismo CICI, ¿no? Para poder, para poder hacer, realizar un medio de transporte más amable con el medio ambiente. Qué orgullo sería que salga de aquí de Yucatán, ¿no? Alguna cuestión con energía solar, como se dice, y sobra. Limitada, todo rojo, quemado.
Dice nuestro amigo Bruno, para que sepan la audiencia, Él es de los promotores de la movilidad sustentable, ¿eh? Con su bicicleta, así es, ¿no?
Me encanta andar en bicicleta. Acá en Mérida se disfruta mucho la ciudad en bicicleta. Lamentablemente en el centro, pues el humo de los camiones es muy feo, muy molesto, pero es muy bonito transitar Paseo Montea con la bicicleta. Sí. Existen núcleos sociales dedicados a fomentar el uso de la bicicleta, como cicloturistas. Saludos a los cicloturistas que todos los miércoles a las 8 de la noche salen en caravana con todos los que se suman y se van a un punto de la ciudad y regresan y comentan el uso y el buen uso de la bicicleta y con todo el reglamento, así como también pues se hace la biciruta ya de parte de la iniciativa del ayuntamiento todos los domingos allá en la Plaza Grande, que pues también habría que ver cómo organizarla, ¿no?
Ahora imagínense que estos recorridos fueran sobre superficies confinadas y exclusivas para ciclistas. Hoy tienen que cohabitar con otros modos de transporte, con los riesgos que eso implica.
Y en las carreteras hubo un tiempo, creo que ya no lo siguieron, estaban haciendo ciclopistas.
En Ucú hay una muy buena y extensa. Nada más que aquí le llaman ciclovía, nada más echarle chapopote a un ancho como de unos 50 y ya, ¿no?
Y no es todo el kilometraje
el de la recorrido, carretera, ¿no? Así es. Para que una ciclovía tenga sentido, debe tener un origen y un destino.
Exacto.
No es donde haya terreno para hacerlo.
Como decimos aquí en Mérida, eso fue un chanchullo.
Los pequeños pininos,
los pequeños pininos.
También va, hay una que va de la calle 50 de Ashmacuil.
De los vergeles hay también.
En vergeles hay una en la pedagógica, pero es la única que tenemos.
Es muy pequeña, no alcanza a llegar al centro, por ejemplo. Creo que se queda en el circuito Colonia. Y para llegar al centro
de la 69 a la 65.
Para que eso empiece a tener una mayor vida, necesitamos ir articulando estos esfuerzos aislados y generar lo que se llama la conectividad, y otro concepto que lo dice mucho esta iniciativa de ley, la intermodalidad de la movilidad. Parece trabalenguas, pero no lo es. La intermodalidad de la movilidad. ¿A qué me refiero? Ahorita Bruno nos explica, hacemos un esfuerzo, hay grupos organizados para hacer uso importante de la bicicleta. Pero imagínense que además de esto ellos tuvieran la posibilidad de que hay un transporte urbano, colectivo o masivo, con portabicicletas. Y entonces él, en una sección de la ciudad, se mueve en bicicleta y en otra...
¿En la República ya existe?
Sí, claro, sí, los portabicicletas, sí, ¿no?
Yo digo en la República, yo sí. En Londres hay, en Canadá hay.
En el DF yo me hice cargo de portabicicletas en el transporte público, claro.
Fabuloso.
Te estoy hablando del año 2002.
Sobre todo esta, 2002. La que viene aquí,
¿no? Aquí no,
sí,
lo ves, aquí,
2002.
Aquí hay más bicicletas que carros. La sí. Verdad, hay más.
Y ojalá hubiera más bicicletas que carros.
Ojalá.
Pero con estas medidas, la conectividad, la intermodalidad.
Te voy a dar un dato: tan solo en Progreso cabe la bicicleta dentro, pero para te cobran 20 pesos. Aparte de tu pasaje, por meter la bicicleta abajo, llevarla. Entonces, estás pagando 50 si de pasaje, son 20 de pasaje más 20 son 40. Y 40 de regreso, 80.
No. No. Oye, el concepto de tarifa única incluye a la bicicleta.
También, perfecto.
Incluye a la bicicleta.
Y en cuanto a los semáforos, ¿qué es lo que van a hacer? Porque ahora, donde debe de haber un semáforo, no hay. Y donde no debe de haber, hay. ¿No? Acá, si ves aquí en la avenida de Altabrisa, bueno, ya le ponen el pajarito, yo le digo el pajarito porque le aprietas y antes
ya
que paren los demás.
Vaporiza, sí.
Sí. Y pero es que hay gente que solo por jugar para todos los coches, lo he visto dos, tres veces.
No, es cultura.
Es parte de la cultura, sí. Lo que hablábamos de la cultura.
Exacto, ponen unas cosas nuevas y no.
No se prepara la población, no claro. Debe pasar por un proceso de aprendizaje, de difusión y de preparación. Claro. Pero contestando tu pregunta, Nosotros creemos que una de las bondades que tiene Mérida todavía en su movilidad y la velocidad promedio, que ese es un indicador de la movilidad, la velocidad promedio. Entre menos semáforos tiene una ciudad, es más eficiente.
Creo que hay menos congestión de tráfico.
Así es, los recorridos son más cortos. ¿Dónde está la clave? En el diseño de los cruzamientos de vialidades. Ahí está la clave. ¿Cómo evitas un semáforo, por más inteligente que nos digan que es, con un deprimido, con un puente, con una circulación en paralelo? Esos son los cruzamientos los que generan algún posible conflicto, que en el modelo antiguo se resolvía con semáforos. Pero en el modelo actual, entre menos semáforos haya, es mejor la movilidad, se contamina menos.
Sí, también. Sí, lo mismo las señales de alto, las señales de alto. Hay lugares donde cada esquina hay un alto, en cada esquina hay un alto, y al final termina sin cloch. Al final termina sin cloch, ¿no es cierto? Y yo, me ha pasado, voy con mi marido y digo, oye, apesta el carro a cloch porque va
frenando. Sí, va frena, sí.
Bueno, y también lo ponen al periférico, estos como toquecitos. No piensan en los coches.
Sí, tampoco, o sea, en realidad.
Son reductores de velocidad, se llama.
Reductores de llanta.
Las últimas preguntas y saludos.
Licenciado Armando, asesor de la diputada Fátima Pereira.
Licenciado Armando, saludos.
Legislativa saludos. De Morena, les manda saludos. Dice que les mire y saludos a Bruno y a Rosario. Y aquí y atrás de bambalinas.
Bien, saludos.
Es
nuestro
camarógrafo.
Camarógrafo,
cámara. Gracias. Bueno, ¿algo más? ¿Algún comentario? ¿Algo más para allá para cerrar? Cerrando.
Pues yo lo único que quisiera dejar al aire que sería conveniente que socializáramos hasta donde nuestras oportunidades nos permitan, para que más gente, ahora que mencionabas Bruno, al club de bicicleta, los turiches, ¿no? ¿Cómo se llama?
Cicloturiches.
Cicloturiches. Sería conveniente también hacerles un panfleto para que conozcan la iniciativa, ¿verdad? Los visiten en la página.
Sí, de hecho, bueno, esta ley da acceso, da pie a que ellos participen, se organicen, claro, y sí, puedan
aportar
las necesidades que tengan, etcétera. Bueno, estamos hablando de que el tránsito de bicicletas no está reglamentada. ¿Quién es mejor que ellos para reglamentarla, ¿no? Junto con otros.
Sí,
otra parte de la sociedad.
Saludos. Bicicletas. Maestra Hilda.
Maestra Hilda. Estaba dudosa porque en el banner veo fecha 13 y no 19.
Ha de haber visto la parte donde se presentó la ley el día 13 de febrero y la entrevista es el 19, hoy día del ejército, pero del ejército constitucionalista, aclaremos, no del traidor de Huerta, del constitucionalista.
Bueno, pues
diputada,
palabras finales.
Pues así como ya se presentó la iniciativa, que como habían comentado, pues que muchos grupos, personas que les interese, pues también que nos den sus opiniones y
están invitados,
y se acerquen al Congreso.
Sí, para poder mejorarla, para checarla, para ver realmente algún comentario
algún
que tengan.
¿Algún lugar para enviar correos o algún contacto que dejen para recibir propuestas?
Pues el correo de la diputada, se los doy, es Leticia con C punto Ewan, deletreo EUAN, @ Congreso Yucatán junto en minúscula punto gov de gobierno punto MX. Repito, Leticia punto Ewan @ congresoyucatan.gov.mx o al teléfono en el Congreso, es el 30-36-00, extensión 3424. Repito, teléfono del Congreso 930-36-00, extensión 3424, oficina de la diputada Leticia Gabriela Ewan-Mis. También quiero precisar que esta iniciativa la presenta la diputada Leticia Ewan con el respaldo y el apoyo de nuestros compañeros colegisladores, el diputado Miguel Edmundo Candilano, la diputada Fátima del Rosario Pereira Salazar y el diputado Luis Hermelindo Loesa Pacheco. Todos ellos nuestro agradecimiento porque hacen suyo también esta iniciativa de ley.
Qué bueno, muy bien.
Así es.
Qué bueno, estoy trabajando.
Gracias. Muchísimas gracias.
Carlos, ¿cuál es una palabra? Bueno, quiero aprovecho para una invitación importante ya de cara a estos trabajos y a esta invitación que estamos haciendo al público en general. Vamos a presentar el día, tentativamente el día 26 de este mes de febrero, el plan de trabajo de la diputada para la comisión que ella preside, y una primera actividad donde están invitados todos es, anótenle, 14 de marzo a las 11 horas en el Congreso de la Unión. Vamos, el Congreso de Yucatán va a ser sede de una conferencia sobre movilidad sustentable del transporte público. Vienen especialistas de la Ciudad de México, de Yucatán y de Chile, de Santiago de Chile.
Ay, buenísimo.
14 de marzo, cordialmente invitado.
11 a.m.
en el Congreso del Estado de Yucatán.
¿Dónde pueden, se puede ver ya la iniciativa en línea? ¿Dónde se puede consultar?
Bueno, el Congreso, la página del Congreso creo que todavía no la tiene disponible en su portal, pero si nos hacen favor de escribirnos al correo que les indicamos, el de leticia.ewan@congresoyucatan.gob.mx, ahí nos la pueden solicitar o por teléfono o nos pueden visitar también. Va a estar, está de acceso, de hecho ya nos la han solicitado. Si me permite, diputada, la anécdota de la señora que vive en Londres.
Okay.
Y que subió a felicitarla, a felicitar al equipo. No sé si quiera comentar la alegría de esta amiga chucateca que vive en la ciudad de Londres.
Estaba muy contenta, muy emocionada, que realmente no había visto nada, vamos a decir, hasta cierto punto. Y ella tiene años viviendo acá y que le agradó y le encantó demasiado la iniciativa que se presentó. Y muchas...
Pues tiene experiencia de otras ciudades donde el transporte está bien organizado, ¿no?
Y sobre todo
eso es algo para que se organice nuestra ciudad si queremos ser de primer mundo, ¿no? Y tener más que nada una mejor calidad de vida, ¿no?
Qué bien, ¿no? Qué gusto.
Para que vean que realmente los diputados de Morena, el movimiento está trabajando, no se le está dejando toda la chamba a Andrés Manuel, él está haciendo su parte, pero también los diputados, los mismos militantes, todos los que queremos un cambio en este país, también estamos haciendo un esfuerzo por ver que este país realmente cambie, ¿no?
Por
el país que queremos, por reconstruirlo, ¿no? Así es, porque es una reorganización total de
transporte.
Como dice el presidente, dice de que lo vamos a hacer, dice, me canso, ¿no? Además, déjenme decirles que estos comentarios de ciudadanos, gente muy querida, preocupada porque quieren participar, también hay que señalar que diputados de otras facciones legislativas ya nos han pedido también de otras fuerzas políticas.
Es buenísimo,
así es.
Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias.
Muy amables, gracias por invitarnos.
Camarógrafo, muchas gracias.
Bueno, pues
cortamos la misión y nos estaremos escuchando el próximo martes.